Bienvenidas una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Comenzamos como todos los miércoles el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita, de contrainformación, de denuncia, noticias que desde otros puntos de vista que, cómo se tratan en los más media.
No sé, colega, se está acercando el micro.
Me estoy reubicando.
Sí que se escucha como un poco de retorno, sí, una cosa rara. Pero sí. Bueno. Todos los miércoles de 11 a 12, aquí en directo en los estudios de Contrabanda, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través del internet en www.contrabanda.org. Tenemos un par de repeticiones, que son los jueves de 7 a 8 de la tarde y los sábados de 2 a 3 de la tarde. Y si no podéis escuchar en estos horarios, pues bueno, siempre podéis entrar en la página quepasaenelmundo.contrabanda.org y ahí semanalmente ya vamos colgando los programas. Esta semana pasada ya creo que lo colgué bien a la primera, no he recibido ninguna queja y estuve escuchando el programa de nuevo y escuché el programa que hicimos la semana pasada. Tenemos también un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas. La crítica siempre que sea amistosa, ¿eh? Aquí me están acusando que he contestado un par de correos ahí.
Han dejado de tonos. Y han dejado de escribirnos oyentes que teníamos como habituales. Ya no nos escriben.
Ya no nos escriben. Decir a la gente que si nos escucha, bueno, aquel oyente que yo le contesté, que bueno, que por el tono que mandó el correo fue más o menos recíproco. En fin, tenemos un correo. Pueden mandar críticas, sugerencias, agenda, información, completar la información, temas. No sé si, por ejemplo, hay algún tema que no estamos tratando últimamente y os interesa que lo pongamos sobre el tapete, pues, o sobre la mesa, lo saquemos a pasear, pues, decirlo, ¿no? Porque, bueno, esta hora da para lo que da y a veces a nosotros mismos nos gustaría decir mucho más o dar más cosas, hablar sobre más cosas o sobre más asuntos, pero no se puede, pues, se nos acaba enseguida. La hora se nos pasa volando. A mí, por lo menos, se me pasa volando. Y, bueno, tenemos un teléfono, estamos en directo, recordemos.
Hoy, miércoles 1 de febrero.
De 2012. Y el teléfono es...
El 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues hasta las 12 del mediodía pues estaremos aquí en los estudios y podremos atender y hacer pasar vuestras llamadas si así lo creéis conveniente.
Quien quiera participar en directo y tertuliar o opinar o dar alguna información sobre algún, no sé, si han estado esta última semana que hubo, ¿no? Hubo una movilización. En Barna no hubo...
El sábado pasado hubo, pues contra los recortes y tal, pues unas 100.000 personas hablan, o, bueno, mucha gente sale a la calle, y bueno, que hay movidas cada día y cada vez habrá más. Y nada, pues vamos a entrar un poco en materia. Hemos estado escuchando estos días a Rajoy haciendo de visionario, anunciando que su reforma laboral le va a costar la primera huelga general. Pues no sé si ya es, bueno, está claro que lo que quiera hacer, pues bueno, va a beneficiar a los de siempre, pues al sistema financiero y no a los ciudadanos, y él sabe que las medidas que va a adoptar van a ir en contra de los trabajadores y trabajadoras, va a ir en contra de los parados, por mucho que digan que es para intentar reflotar el número de ocupación, bueno, de subir la gente que trabaja. Estamos en 5.200.000 parados y, bueno, las expectativas son que vamos a llegar hasta los 6 millones. Y, bueno, con sus rollos de microempleos, de congelación salarial, de abaratamiento del despido, no veo yo ahí cómo puede enfocar para hacer crecer el empleo.
Pero eso siempre es la misma historia, ¿no? Zapatero también, supuestamente hace 2 años, las medidas que empezó a tomar de ajuste, estrangulamiento laboral y social era para crear empleo, y no hizo más que subir. O sea, abarató el despido y el desempleo y el paro se multiplicó. Y aquí ahora pasa más de lo mismo. Utilizan la excusa de que... Para ilusionar a la gente de que esto lo que va a hacer es dar trabajo, y lo que hacen es el paro sigue, porque este rollo está montado así, ¿no? Está montado para que haya paro, y ellos ya saben que va a subir el paro, pero no lo dicen, dicen que no, que esto es para activar la economía, bla bla bla, para bajar el paro, bla, 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 ¿no? Y te mandan todo ese rollo sabiendo que están mintiendo, ¿no? Lo están diciendo a cada rato, te lo repiten y te lo repiten. Y por un lado dicen que van a bajar el paro y por otro lado no hace más que subir. O sea, que bueno, los hechos les desmienten enseguida. O sea.
Sí, por ejemplo, el Corbacho, antes de llegar a los 4 millones, decía que era imposible llegar al techo de los 4 millones de parados. Estamos en 5.300.000 parados, de los cuales, o sea, más de 1.500.000 de familias no tienen ninguna clase de ingresos, de que todos sus miembros están desocupados, ¿no? Incluso sin ayudas, ¿no? En muchísimos de los casos. Entonces, bueno, todo esto lleva a la marginalidad y la exclusión social de unas maneras muy rápidas encima, ¿no? O sea, que no es una cuestión de que con esa excusa de que vamos a crear el paro y tal, en realidad más o menos se aplaque, sino que es todo lo contrario, que es que van a por todo. No quieren exclusivamente unas pequeñas reformas para que los capitales empiecen a fluir y tal, que yo tampoco soy muy partidario de que sea la forma de que salgamos, porque el que todo el mundo tenga un Jaguar en realidad tampoco va a solucionar la papeleta de fondo, que estamos hablando de que el problema no es exclusivamente de trabajo y punto. No, porque claro, trabajo, ¿de qué manera? Pues si yo tengo que trabajar por 500 euros durante 12 horas al día, oye, pues casi me lo pienso, ¿no? O pienso en emigrar, o pienso en quedarme a mi casa y reivindicar desde los barrios o desde organizaciones y asociaciones que montemos las bases, o directamente pues salir a las calles y tomarlas, desobediencia civil, pero a tutiplén. O sea, es que no hay de otra, no nos están dejando ninguna otra salida, porque yo, para mí, el empobrecimiento de las clases medias, que nunca tampoco fueron ricas, pero
nunca, pues, se lo creyeron.
Se lo creyeron, mucha de esa gente se lo acabó creyendo. Lo único que, bueno, como influía el crédito y tal, pues esas familias tenían acceso, pues eso, a, en muchos casos, incluso al Jaguar, ¿no? Que gente que estaba cobrando 1.500 euros que aspiraba a comprarse un BMW, un Mercedes, un Jaguar, coches de clase, o sea, de gama alta, que están más enfocados a gente que tiene que han robado mucho, gente que ha robado mucho durante muchos años, que se pueden permitir esas cuestiones, ¿no? O sea, que otra cosa es la moralidad de todo eso, ¿no? De si es curioso, ¿no? También el cómo esa gente que ha conseguido ese bienestar material, ¿no? Por decirlo de alguna forma, al final acaba siendo admirada por la sociedad, pero no por su inteligencia o por sus capacidades reales o por su o inteligencia emocional o su empatía con la sociedad, o por, al contrario, es justamente al contrario, ¿no? El cuanto más ambicioso, cuanto más egoísta, cuanto más menos te ha importado la gente, más fácil es aspirar a llegar a puestos altos, ¿no? Y bueno, la prueba está, por ejemplo, en los políticos representantes, que mientras que están en la oposición dicen un discursito, cuando llegan al gobierno automáticamente ese discurso queda al descubierto, que era todo mentira, ¿no? Y ahora el PSOE está ejerciendo ese papel, ¿no? Es curioso.
Bueno, como decías, bueno, yo creo que el problema está bastante claro, es de modelo social y de sistema. Empleo o no empleo, a mí la verdad que me da bastante igual, en el sentido de que pleno empleo, imagínate que tuviésemos pleno empleo, que todo el mundo trabajara 10 horas por, como decís vos, por 500 euros al día, pues eso tampoco me vale a mí.
No, porque ser pobre igualmente, vale. Claro.
Porque los ricos siguen estando viviendo de la clase trabajadora y el sistema capitalista va a seguir siendo el mismo sistema de diferencia de clases, ¿no? De donde un grupo minoritario vive a costa de los de la mayoría de la población. O sea que a mí eso de pleno empleo tampoco me vale demasiado, ¿no? A mí esas promesas tampoco me ilusionan. A mí cuando... Imagínate que... Yo me imagino siendo un incauto y que me creo lo que me dicen los políticos. Y sale un político y me dice, oh, pleno empleo, vas a tener de aquí a 2 meses, vas a tener un empleo. A mí tampoco me entusiasma, o sea...
¿Bajo qué condiciones, no? Habría que preguntar primero.
Habría que preguntar en qué condiciones, claro. Y para qué, ¿no? ¿Para qué yo voy a currar y me voy a dejar la piel 50 años en un trabajo de mierda para que otros se pasen en yate por el Mediterráneo, ¿no? El tema del sistema no cambia. A mí tampoco me interesa mucho eso de, ¿no? De empleo, pleno empleo, 10% de desocupación o de paro, 20%. Lo que hay que cambiar es el sistema. El capitalismo está acabado. O sea, se acabó. Ya le han sacado todo el jugo que le han podido sacar. Han matado a toda la gente que han podido matar y más también. Han torturado todo lo que han podido torturar. Han censurado todo lo que han podido. Y ya está, se acabó. O sea, ya no da para más. ¿Qué van a hacer? ¿Ahogarnos a todos en el... ¿no? Otra dictadura, otros 200.000 muertos, otra vez sopa. O sea, ¿qué van a hacer? Bueno, porque esta democracia ya se le está cayendo el maquillaje a cachos. O sea, ya no se lo cree nadie. Es increíble que haya gente que todavía crea que esto es una democracia. O sea, se acabó la historia. El fin de la historia. Se acabó. O sea, ¿qué van a hacer? ¿Otro Franco? ¿Otro millón de muertos? ¿Otro Hitler?
Eso es bastante, bastante competitivo, ¿eh? Porque en realidad al final las guerras dan mucho empleo, mucho trabajo, por una parte la destrucción y por otra la construcción o la reconstrucción. Con lo cual, pues hay que tener cuidado también con lo que se desea. Yo creo que sí que vamos un poco hacia allí también, ¿no? Porque las anteriores crisis sistémicas acabaron en guerras mundiales. O sea, que en realidad sí que puede ir un poco por ahí la cosa. No nos lo dirán, eso también es verdad, no lo encontraremos. O sea, si esperamos a que los políticos nos acaben diciendo la verdad de lo que está pasando, pues vamos apañados. O lo buscamos por nosotros mismos o en realidad no tenemos otra opción, no tenemos opción ninguna, ¿no? Porque al final ellos responden a una serie de intereses y bueno, como estamos viendo, llevamos 4 años de gradito a gradito, de 0,0,0, y va sumando, recortes por aquí, recortes por allá. La reforma esta que va a hacer el Partido Popular, la reforma laboral que plantea Rajoy, esta va a ser bastante bestia, porque encima, digamos, tira directamente a lo que sería la negociación colectiva, que en cierto modo es lo que crea el marco de negociaciones luego a nivel de fábricas y pequeña empresa, etcétera, pero que es lo que te marca el suelo y el techo, digamos, ¿no? Más o menos, de bueno, tienes que ir por aquí, por allá. ¿Por qué? Porque si lo negociamos cada uno en su empresa, de tú a tú con el empresario, y más con el panorama que hay a día de hoy, con 5 millones y tantos de parados, claro, el empresario lo tiene todo de cara, lógicamente. Tú vas para allí y le dices, oye, mira, perdona, pero es que son muchas horas, es que estamos trabajando demasiado y produciendo demasiado. Bueno, ya te dice, ya, pero es que hay mucha gente detrás tuyo, con lo cual, pues, o sea, y si tú te vas, seguro que al que viene le ofrece menos todavía que lo que le ofrecía al otro, ¿no? Y como la gente está muy desesperada, yo por eso veo muy injusto, ¿no? También este sistema, porque se aprovecha de la desesperación. Primero, porque provoca esa desesperación, ¿no? Y luego, cuando una vez la ha provocado, de alguna forma viene y te tiende la mano, pero es una mano que está envenenada totalmente.
Envenenada, ¿no? Pero hasta el codo.
Envenenada, te dice, no, yo te voy a salvar y te voy a ayudar a levantarte, tú tranquilo, ven, acércate, buah, y cuando ya estás demasiado cerca, buah, ya te la jinca hasta el fondo, ¿no? O sea, digamos, se aprovechan de las desgracias ajenas, y eso, a nivel de empatía social, a nivel de ser humano, ¿no? El humanismo, o sea, que queda totalmente relegado a un segundo plano, ¿no? Es muy triste que esta sea la sociedad que, y tanto intelectuales como políticos, que se supone que tienen estudios, que tienen consejeros, que tienen ahí, pues, ahí cerca, pues, expertos de no sé qué y de no sé cuánto, que los asesoran y sociólogos y tal. Y al final, mira lo que están haciendo, ¿no? Llevarnos a la ruina y encima ni siquiera asumir las responsabilidades. Y sin embargo, nosotros, que en realidad no hemos hecho otra cosa que trabajar toda nuestra vida para intentar tirar para adelante de una manera digna, sin hacer daño a nadie, pues al final lo que te encuentras es que sin haber hecho nada, acabas pagando el pato de los que realmente lo han hecho. Complicado, ¿por qué? Pues porque al final mucha de la gente acaba diciendo, coño, pues yo también lo puedo hacer. O sea, si se me pone delante o se me pone a tiro, pues oye, pues yo también lo haría, ya está, ¿no? Entonces al final el deshumanismo este se acaba convirtiendo en la norma, ¿no? No en la excepción, sino en la norma. Con lo cual estamos más que perdidos, ¿no? En el momento en el que no te importa tu vecino, pues apaga y vámonos, ¿no? De hecho, ¿de qué sirve, ¿no? En cierto modo, el tener un jaguar, ¿no? Como lo estábamos hablando, si tú luego al vecino pues no lo puedes ni ver, ni él te puede ver a ti, ni la familia, ni los hijos, ni nada. No hay una estructuración empática a nivel social, familiar, ni nada, ¿no?
¿Qué te voy a decir? Pero hablando de la empatía que crean los gobiernos con sus poblaciones, ¿no? Que también van de protectores con demagogias, con campañas de vacunación y todos esos rollos de que la gente diga, ay, mira cómo se preocupan por mí, ¿no? También van con ese doble, ¿no? Se crean en... Ha llegado el capitalismo, ha llegado a un nivel tan horrorizante que ahora se crean enfermedades, tío. Yo no me dejo poner una vacuna ni jarto de vino. A mí no me vengas con una aguja, con una vacuna, bueno, no sé qué hay adentro. Con la gripe, esta última gripe inventada, nos querían meter no sé qué mierda vencida de... Igual, qué sé yo que me están metiendo. Yo ya no me fío de nada. Yo voy al médico, me viene con una aguja, te voy a meter una vacuna contra la gripe, métela, te la metes tú, esa vacuna. A mí no me pones eso ni de coña. O sea, está llegando a unos niveles tan espeluznantes que ya se inventan enfermedades, te dan medicamentos falsos, vencidos, les cambian la etiqueta. O sea, es una cosa espantosa. Y luego van de enrollados, ¿no? ¿No? Para que la gente empatice con el gobierno, ¿no? Campaña de vacunación. No conduzca borracho. Cuidado con los semáforos. Gobierno de España, ¿no? Está la educación está vial, ¿no? Para que la gente diga, oh, qué bien, cómo se preocupan por nuestro bienestar. Me una polla. Todo eso de demagogia barata, ¿no? Porque luego, no.
La situación real es que el 25,5% de la población española está al límite de la pobreza. y que con todas estas medidas, con todos los recortes que están sufriendo por los gastos sociales y tal, pues va a ir incrementándose, mientras solo se mire que son los bancos los que necesitan el dinero y no la población necesita la ayuda, pues esto va a ir incrementándose. Y lo que hablábamos antes de lo de las guerras y tal, pues bueno, volviendo a una vez que habíamos comentado de los planes o del grupo Bilderberg, según el grupo Bilderberg sobran 2.000 millones de habitantes, pues qué razón si no, pues eliminarlos, ¿no? Sí. Haciendo esas guerras o metiendo este tipo de medidas que lo que hace es que la gente, pues bueno, había preparado en otros programas varios artículos que han salido sobre el incremento de suicidios en el Estado español, en Europa, en todo el mundo, y realmente es que es espeluznante el número de suicidios que se y que están relacionados todos con la crisis económica. Sí, sí, o sea que
y no lo dicen, ¿eh?
Y esos datos no salen para nada. Y realmente es escalofriante los datos como han ido incrementándose. Y bueno, que le estamos haciendo en cierta manera es un flaco favor a toda esta gente de aquí arriba, pues pues en vez de realmente ir a salir a las calles, ir a demandar lo que es justo, mirarnos a la pequeña escala que representa Islandia, de cómo han funcionado la sociedad islandesa, pues para poner freno a esa crisis y que Holanda y Gran Bretaña nos piden 14.000 millones porque los bancos islandeses se han quedado con ahorros de los ciudadanos de allá. Oye, esto nos hace así, ¿eh? Nosotros nos hemos quedado también sin nuestros ahorros. Está bien que se mire de que en algún momento al ciudadano esa se le pueda dar parte, pero poco a poco. No vamos a firmar aquí lo primero que nos planten delante. Y si aquí hay un banquero que es responsable de haber hecho desaparecer 1.000 millones de euros, pues ese banquero a la cárcel.
Y que devuelva el dinero,
que claro, tampoco... Claro, porque aquí claro. Estamos haciendo que los recortes para intentar ahorrar en los gastos sociales, en educación, en sanidad, pero todo esto se ha podido mantener bien hasta que pues los banqueros, los grandes financieros han comenzado a hacer trapicheos con este dinero, han hecho evasión fiscal, si pagaran lo que deberían pagar, pues no sería necesario, si se recupera todo lo que está en paraísos fiscales, superaría en mucho todo lo que quiera ahorrar el gobierno haciendo los recortes. Pues miremos dónde está el verdadero cáncer que está llevándonos a toda esta situación y no nos entretengamos con estas minuncias que bueno, que es lo que pretenden toda esta gentuza de ahí arriba.
Sí,
nada,
bueno,
estoy indignado.
Te entretienen con los trajes de Camps, que ese tío es un crápula, obviamente.
Exactamente.
Ese payaso es un crápula, pero te entretienen con un juicio por 10 trajes de mierda, uh-huh. Cuando todos los políticos han pillado el dinero de la gente, el tuyo, el mío y el tuyo, el que quitan todos los meses en impuestos y subida de impuestos y tal, para dárselo a los bancos. O sea, si no vamos a tener solo en una cuestión penal de esta injusticia en la que vivimos, este aparato judicial que juzga a un juez que intenta hacer algo por los crímenes del franquismo, sí, sí. Pero bueno, si nos vamos a tener a sus leyes, pues todos los políticos deberían estar en la cárcel, porque todos los políticos han robado para la corona, o sea, todos.
Entonces estamos en lo que comentabas antes.
De que pillas el dinero de alguien. El dinero público no es de un gobierno, es del Estado y es de la gente para que vuelva en forma de hospitales, de carreteras o de lo que sea. Si tú pillas ese dinero, se lo das a los bancos sin consultar a nadie, pues estás robando.
O a las empresas privadas también.
A la empresa privada, o sea, Zapatero, Chacón,
todos,
Rubalcaba, Rajoy, deberían estar en la cárcel. Y no solo no está
Aznar, Felipe González, todos, tirando todos, para atrás,
absolutamente
también,
¿no? Todos.
El MAS, ahora salió que durante la dictadura el padre del presidente MAS pues se creó su paraíso fiscal evadiendo no sé cuántos millones, son una casta que están ahí arriba. Y lo que comentabas antes sobre la empatía de la población en general, ¿cómo percibe mayoritariamente? De si yo estuviera ahí también haría lo mismo. Sí. Y eso es lo más grave. Y además que se refrenda, pues el CAMS, estando empantanado con mogollón de historias, le vuelven a votar.
Sí.
Entonces que es lo más grave que realmente ya ha habido. El capitalismo ha llevado también a una decadencia ética y moral de las personas, de primero yo y después todos los demás, que realmente eso va a ser el problema más difícil.
Más decalado, sí, porque ese individualismo que se ha trabajado durante tantos años, que decían que la estructura familiar ya en cierto modo ya no era la estructura que tiene que sustentar, sino que el individuo por sí mismo se puede desarrollar en base, lógicamente, pues a unos ingresos, a un trabajo, ¿no? Productivos para la comunidad, pero que ya no tiene que depender, ¿no? En cierto modo, la mujer, pues, en cierto modo, pues también ha tenido ese acceso más en precario que el hombre, en algunos casos sigue siendo así, en la mayoría de casos, creo, ¿no? Pero claro, todo esto también lo que ha hecho es que tampoco haya marcha atrás con este proceso, porque las estructuras familiares también han quedado muy tocadas ya, ¿no? Digamos, pues el abuelo, la abuela, que el padre, que bueno, que a día de hoy todavía lo siguen haciendo. Muchas de esas familias que no tienen ninguna clase de ingreso, el millón y medio este que te digo, que no tienen, pues siguen teniendo muchos casos, pues la casa porque ya la tenían pagada, entonces se juntan gran parte de la familia en esa casa, y bueno, tienen que intentar malvivir como se pueda, ¿no? Intentar salir del paso como buenamente se pueda. Pero claro, antiguamente era mucho más sencillo en ese sentido, se hacía más piña, tanto en los barrios, como en la familia, como con los hijos, como pues se hacía más piña, pues había un problema, hombre, pues entre uno, el otro, aquel, pues oye, pues la gente se organizaba, se movía, había una confianza hacia el otro, en cierto modo, ¿no? Porque era tu vecino de toda la vida, se conocía, etcétera. Claro, ahora eso ha cambiado bastante, yo creo, en Occidente, yo creo que ha cambiado mucho.
Todo eso, ¿no? Se lo que aquí en el Estado español, pues durante la transición se ocuparon de desmantelar todo ese tejido asociacionista que había en los barrios, todo eso se lo han ido cargando. Ahora el 15M lo está intentando recuperar, y bueno, que ahí también el papel importante, pues los trabajos de asambleas de barrios para intentar recuperar este tejido y esta solidaridad entre personas, bueno, que es lo básico para tirar para adelante.
Pero la solidaridad tampoco es de familiar o de barrio. O sea, en el momento que un español llena el depósito en la gasolinera, debería replantearse de dónde sale ese petróleo, cuánta gente ha tenido que morir. La gente ni siquiera se lo plantea, va a llenar el depósito, paga y se va. Venga, nos vamos al pueblo.
Bueno, ya, pero hay que empezar.
¿Dónde está la solidaridad?
Pero hay que empezar por crear empatía con el vecino de al lado para luego, digamos, agrandar esa empatía una vez ya está, digamos, consolidada, para ampliarla hacia el resto de pueblos del mundo, ¿no? O sea, yo soy un universalista mundialista convencido,
internacionalista.
En ese sentido, ¿no? O sea, yo creo que es verdad que mientras que a nosotros aquí, en cierto modo, nos ha ido bien, la gente no se ha preocupado por lo mal que iba en Latinoamérica en las dictaduras que imponía la CIA y el Mossad, o en Asia, o en África, que ha estado siempre abandonada y explotada por justamente empresas que eran de aquí, que eran belgas, que explotaban diamantes, que vendían armas pues a Alemania, haciendo, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que lo siguen haciendo, claro. Que ellos provocan los problemas y luego ellos se erigen como los solucionadores de esos problemas que han provocado ellos, ¿no? Siempre con grandes cantidades de dinero, siempre sacando buena tajada. O sea, por ejemplo, el plan Atalanta este, ¿no? Que España esté robando el pescado de Somalia, y que encima los piratas sean los somalíes. O sea, es que ya es, digamos, es la manipulación absoluta de toda la dialéctica, ¿no? Es el vaciar totalmente de contenido las palabras, ¿no? Y como la gente no procura, pues, ahondar en cierto modo en lo que serían las consecuencias y lo que sería el significado real de toda esa semántica, esa dialéctica, pues al final acabamos jugando todos siempre en la superficie, ¿no? Y al final acabamos pegando, yo qué sé, 40 horas de televisión, de telediario, de tal, a 10 trajes que pueden haber costado 5.000 euros, a lo mejor, ¿no? Y en realidad estamos dejando de lado, pues, que la Generalitat, por ejemplo, ha invertido a fondo perdido 150 millones de euros en Spineer, que ha quebrado. Y que encima te sale el tío y te dice, no, si es que tampoco pensábamos rentabilizar esa inversión. Ah, o sea, que tú regalas 150 millones a una empresa semipública, bueno, porque es semipública, porque estaba la Generalitat detrás.
150 millones...
Entrega 150 millones de euros del erario público y encima no pretende sacar ninguna clase de rendimiento. Pues no entiendo. O sea, y tú tienes el morro de salir y decirlo. O sea, a la cárcel. O sea, ya está. ¿Lo has dicho? A la cárcel. O sea, yo, para mí es así de claro.
Bueno, pero las empresas privadas, socializar las pérdidas y privatizar los beneficios. Eso es la máxima del capitalismo, sí, y los estados, los gobiernos, las administraciones le han entrado al trapo. Porque, bueno, paralelamente, pues bueno, cada uno que está ahí arriba se habrá llevado su comisión, se habrá llevado sus arreglos, sus viajes gratis a no sé dónde.
Y son, pues, futuros puestos de trabajo para ellos y sus familias. Cuando salgan de la política, van a ir justamente a esas empresas privadas, como el Aznar, cuando privatizó Telefónica, o no, una serie de atropellos. Yo lo veo como algo súper escandaloso. Y sin embargo, pues le pegamos 4.000 millones de horas, pues hablando, pues yo qué sé, de que Belén Esteban, pues lo ha dejado con no sé quién, o se ha acostado con no sé cuál. Bueno, pues oye, lo siento mucho, pero yo creo que por ahí no vamos, ¿no?
En cuanto a también lo que hablábamos de la empatía y tal, otra cosa que tampoco me entra en la cabeza y que yo creo que el 90% de la población pues continúa desconociendo lo que son los CIES. Ahora ha habido, pues después de la última muerte aquí en Barcelona, sí que ha habido un medio de comunicación, el periódico de Cataluña, que hizo como una encuesta y ha movido un poco el terreno y parece que van a haber pasos ya políticos para intentar cambiar, pero bueno, pero la situación de los CIEs, que llevamos años teniéndolos, que son pequeños Guantánamos o grandes Guantánamos aquí mismo en nuestras ciudades, y el desconocimiento de la mayoría de la población de lo que se hace, de lo que, de la existencia misma de estos centros, pues es asombroso de que realmente la gente no lo sepa y no se movilice por intentar cerrar este sitio, de este tipo de sitios.
Bueno, hablando de manipulación, tengo un audio muy interesante para poner, que me lo mandó un colega, lo escuché, y ya que hablas de los CIEs y de la manipulación, tú que hablaste recién, pues este es muy interesante. A ver, vamos a escucharlo.
Vamos a escucharlo.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más, no me digan más.
El pasado 3 de enero moría en una cárcel de Chicago, Estados Unidos, una mujer que realizaba una huelga de hambre. En noviembre de 2011, tres presos varones morían en California, también tras una huelga de hambre que movilizó a 12.000 prisioneros en 13 estados del país. Nada de esto fue noticia internacional ni provocó protestas diplomáticas contra el gobierno de Estados Unidos. El pasado 19 de enero fallecía en Santiago de Cuba el recluso Wilmar Villar Mendoza. Inmediatamente los medios internacionales divulgaban la versión de la llamada disidencia cubana vinculada al gobierno de Estados Unidos. El recluso habría fallecido por una huelga de hambre en protesta por haber sido encarcelado tras participar en una manifestación pacífica. Esta versión era repetida hasta la saciedad en todos los medios.
Era su protesta por la condena de 4 años de prisión impuesta tras una marcha opositora.
Fue detenido durante una manifestación pacífica.
Por una pena de cárcel de 4 años a la que fue condenado por sus actividades políticas.
Participaba en una manifestación en contra del régimen. Fue detenido y acusado de desacato a la autoridad y tras ser condenado a 4 años de prisión, Villar comenzaba una huelga de hambre en señal de protesta.
Esta información es absolutamente falsa. Wilmar Villar Mendoza fue detenido en julio del pasado año por la agresión con lesiones a su esposa, tras una denuncia realizada por la madre de esta. En el momento de la detención, Villar agredió con violencia a los agentes y en noviembre fue condenado a 4 años de prisión por los delitos de desacato, atentado y resistencia. Una vez condenado, siguiendo un patrón ya clásico en los últimos tiempos, entró en contacto con la disidencia cubana con la intención de ser beneficiado por las medidas de gracia del gobierno cubano a presos de este colectivo. Villar fue atendido en el Hospital Clínico Quirúrgico Dr. Juan Bruno Zayas y falleció por las complicaciones de una neumonía severa. El gobierno cubano asegura incluso que ni siquiera se encontraba en huelga de hambre. En contraste con el silencio diplomático tras las citadas muertes por huelga de hambre en Estados Unidos, las presiones diplomáticas contra Cuba tras la muerte de este preso no se han hecho esperar. El gobierno español, por ejemplo, exigía al cubano liberar a todos los presos políticos.
Hacer un emplazamiento a las autoridades cubanas para la liberación de todos los presos políticos.
Debemos recordar que Amnistía Internacional reconoce como presos de conciencia solo a 3 personas en Cuba. Y lo hace en un comunicado publicado, por cierto, al calor de estos últimos acontecimientos, ya que la ONG no reconocía ningún preso de conciencia en la isla desde la última excarcelación en marzo de 2011. Organizaciones de la disidencia cubana financiadas por Estados Unidos sostienen, por otro lado, que existen al menos 60 presos políticos en la isla, pero la propia agencia norteamericana APE, poco sospechosa de apoyar las versiones del gobierno cubano, relataban que estas 60 personas están presas por delitos violentos, aunque políticamente motivados, como sabotaje y secuestro de naves. Estos son, al parecer, los presos políticos que reivindica el gobierno español. Si tomamos en consideración estos datos, los 3 presos de conciencia en Cuba son bastantes menos que los más de 100 en cárceles españolas, condenados solo por su filiación política al independentismo vasco y que jamás participaron en acciones violentas. También habría que recordar que en julio de 2011 fallecía en la cárcel de Teruel, en España, un preso tras 5 meses en huelga de hambre. Su muerte no produjo denuncias diplomáticas y los escasos medios que informaron de ello lo hicieron de manera escueta y oficialista. El pasado 20 de diciembre fallecía en el Centro de Internamiento para Extranjeros de Madrid una inmigrante congoleña sin papeles, por una neumonía que no le fue diagnosticada porque dicho centro carecía de servicios médicos. Por todos estos hechos, el gobierno cubano no ha dirigido ninguna nota de protesta al gobierno español. ¿No es hora de que comience a hacerlo?
Bueno, ahí está el audio. Yo creo que es clarísimo, ¿no? Porque hablaba de manipulación.
Exacto.
Hombre, esto es clarísimo, ¿no? El gobierno de España reclamando sobre derechos humanos en Cuba, cuando aquí hay más de 100, bueno, 100 los que dice...
Los que ha dicho Amnistía.
Los que ha dicho Amnistía. Hay que ver más o menos cuántos hay, ¿no?
Cuando dices lo de Cuba...
Igual hay más.
De que hay presos de conciencia en Cuba y tal, ¿se refieren también a Guantánamo?
Guantánamo queda apartado.
No, porque Estados Unidos es el que ha denunciado, ¿no? La situación de los...
Sí, sí, bueno, todos
los presos. De los presos políticos en Cuba. Sí. Y lo de Guantánamo no era...
No, Guantánamo
no era algo
existe.
Así también, ¿no suena?
No existe Guantánamo. Para España... No existe. Jamás han reclamado nada.
El cinismo elevado a su máxima potencia, ¿no? O sea, los que lo están haciendo horriblemente mal para la gran mayoría del mundo y están imponiendo medidas draconianas para empobrecer a la población mundial y controlarla, son los que dan lecciones de moralidad y de derechos humanos. Es algo... Bueno, yo la verdad es que no sabría
pero
cómo calificarlo. O sea, es para escupirle en la cara directamente.
No, pero está clarísimo, ¿no? Los países que no hincan la rodilla y no se vencen ante, no dan el brazo al torcer ante las imposiciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, de este estrangulamiento social económico, esta dictadura globalizada que están implementando todos los países europeos, caso Cuba, en menor medida un poco Venezuela o Bolivia, son inmediatamente criminalizados. O sea, yo una vez leí una entrevista a Oliver Stone, el cineasta, director de cine, desmontando todas las teorías de censura en Venezuela. O sea, que aquí te venden que Venezuela, la oposición no puede hablar, que se cierran. Y él salió, Oliver Stone, que es yankee, diciendo que eso es mentira. Que lo único que eso no se puede hacer en Venezuela es incitar al golpe de Estado. Y que hay medios de comunicaciones opositores que han incitado al golpe de Estado y se han cerrado, igual que aquí no te dejan hacer apología al terrorismo. Pero después, decía Oliver Stone que a Chávez lo ha ridiculizado en programas cómicos, se ha dicho de todo, cualquier disparate, y no se han cerrado. Que eso también es campaña mediática, ¿no? A los que no dan el brazo al torcer, a los que no hincan la rodilla a las imposiciones del Banco Mundial, del Grupo Bilderberg, llámese Fondo Monetario, Wall Street o lo que sea, pues les criminalizan inmediatamente. Y todo el mundo se hace eco, ¿no? El gobierno de España, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Francia, el de Estados Unidos, ¿no? Hablan de tres presos políticos, ya lo dijiste tú claramente. Vos, claramente, hablan de tres presos políticos de conciencia, que hay que ver si son ciertos, en Cuba, que puede que lo sea, yo no digo que no, pero teniendo Guantánamo al lado, un campo de concentración donde se tortura prisioneros. O sea,
en ese sentido, Amnistía Internacional sí que tiene un cierto prestigio, mucho más prestigio, por lo menos para mí, que los datos que puedan ofrecernos pues la vicepresidenta
los
gobiernos en general. Vamos, o sea, digamos, Amnistía Internacional trabaja con gente de base y, bueno, los estudios que hacen pues suelen ser bastante acertados en general, ¿no? Y ponen de relieve situaciones bastante complejas, ¿no? Que a veces es muy difícil acceder a esas informaciones, y ellos pues sí que las denuncian, ¿no? Cotidianamente. Entonces, yo creo que, sí, que para mí el dato real es el de Amnistía, que hayan tres presos de conciencia. Sí que me lo creo, si lo dice Amnistía. Es posible que más, pero bueno, Marruecos, por ejemplo, que Rajoy estuvo hace un par de semanas allí, pues tiene muchísimos más presos políticos, y sin embargo, pues allí estaba Rajoy dándole la mano al otro, diciendo que bien, que lo hacéis, que tenemos que seguir con estas cuestiones de seguridad y tal, que estamos haciendo todos muy bien, y tan amigos, ¿no? Y vamos a seguir invirtiendo en vuestro país porque estáis tomando buenos pasos, claro. O sea,
la gente que escucha el audio por antena no ha visto el vídeo, pero bueno, todas esas informaciones que salieron en telediarios hablando de que hay un preso en huelga de hambre por razones políticas en Cuba, que en realidad fue porque le pegó a la mujer o no sé qué, pues llevan el sello de Antena 3, la 1 de Televisión Española, la Sexta,
los más media, todos
los más media, todos haciéndose eco de la mentira, ¿no?
No solo que están contando una mentira, diciendo las razones por las que está en la cárcel, pero bueno, digamos, están mandando un mensaje de manifestación pacífica, pues bueno, aquí a cuántas manifestaciones hemos visto, cómo son apaleada la gente, cómo es humillada, cómo, y aquí no... Y bueno, pues relacionado con esto, la Audiencia Nacional ha echa para atrás el caso del 15J, lo del Parlament de Cataluña, diciendo que el Parlament pues no es un alto organismo de la nación española y por lo tanto no tiene que juzgarse en la Audiencia Nacional, y ha vuelto la instrucción del caso a Barcelona. Ah. Al menos ya no serán juzgados por un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, pero bueno, estamos en lo mismo, de gente que se manifestaba, que bueno, es máxima violencia, es ponerle una cruz con pintura a la tura en la espalda, o gritarle chorizo al oído a un conseller o a un diputado, pues si eso es la máxima violencia, pues no sé, pues esta gente también se está enfrentando a penas de cárcel de 4 o 6 años. O sea que...
Sí, que no hay tanta diferencia.
No hay nada de diferencia. Entonces, que ¿serán presos de conciencia esos también? Cuando sí. Si los condenan realmente, sí. ¿O será, no, los bárbaros que hicieron que el Artur Mas llegara en helicóptero al Parlament de Cataluña?
Para recortar y empobrecer a la población. Exacto. O sea que, claro, que digamos, al final la acción de la gente y la protesta fue una consecuencia de las acciones que iban a tomar primero gobierno. Sí, es acción, sí, reacción, repercusión.
El viaje que le costó en helicóptero, pues bueno, supuso el cierre del quirófano de la Valle de Hebrón.
Por ejemplo, ¿no? Dinero, ¿no? Ahí va a morir gente por culpa de eso.
Por culpa de eso.
Exacto. Y eso no lo dicen. Dicen que no, que no hay otro remedio y hay que hacerlo, pero siempre vamos a dar el servicio y aquí no va a pasar nada, no es verdad. O sea, si tú recortas los médicos, si recortas los quirófanos, si las listas de espera se agrandan, si lo único que financias es a la sanidad privada, pues de esa manera, pues evidentemente muchos de los enfermos pues lo van a padecer mucho. Y es muy posible, bueno, ya han habido muertes y sí, se están investigando. En algunos casos, pero que van a haber muchísimas más. Lo que ellos van a intentar desde los medios de comunicación es intentar no relacionar los recortes con las muertes, lógicamente. De esa manera, a nivel político, ellos quedan salvados. Pero la realidad es muchísimo más cruda que todo eso. Si tú recortas unos servicios básicos para la población, que encima son derechos adquiridos, o sea, que no estamos hablando de que sea una subvención. Pues no sé, yo me acuerdo que hace un par de años me llegó a casa una bombilla. Que el zapatero se había gastado no sé cuántos millones en bombillas y las mandaba a todos los españoles. Pero a ver, señores, ¿pero estamos locos o qué? O sea, que a mí no me hace falta que el Estado me compre una bombilla. Yo no quiero que el Estado me compre. No, es para de bajo consumo. Ni bajo consumo ni hostia. O sea, pero ¿a qué juega? ¿Qué pasa? ¿Que tienes acciones en la empresa y necesitas comprarle no sé cuántos millones de bombillas y mandármelas a casa? Mientras que los quirófanos los cerramos, mientras que la educación va para atrás, mientras que. O sea, yo no lo entiendo, vamos. Es
bueno, hablando, porque no sé si tiene mucho que ver, pero parece que el ¿por qué no te callas? Todos sabemos a quién nos referimos. Para que no venga con alguien que esté escuchando con injurias a la corona y tal. Parece que está enterado de la trama corrupta de un Darnarín y su hija.
Por eso hace 2 años se lo llevó para Washington.
Desde 2006. No, pero parece que ya empieza a haber pruebas. Sí, pero eso es una sospecha, ¿no? Hombre, todos lo sabemos, pero parece que empieza a haber pruebas, hay unos emails o tal, parece que se empieza a destapar la olla, no sé hasta qué punto la podrán tener tapada, a ver si empieza a salir la mierda, yo estoy esperando que empiece, ¿no? Y...
Poco castigo habrá, yo creo que también hablamos antes de lo de Camps, que sí, que son unos trajes y tal, pero bueno, ya la connivencia del juez con el jurado, el Camps guiñando el ojo cuando se le decía que quedaba absuelto, ese primer paso, pues que ahora viene pues el juicio a Urdangarín, corona real, por los socialistas está el Blanco también en el en otra operación, entonces que están... Todos metidos.
El Matas de Baleares.
Están todos los grupos políticos metidos. La corona y tal.
Sindicato andaluz. Por eso. Hay un montonazo.
Y yo creo que bueno, que deben ya haber llegado como a un pacto de Estado. Una vez más, todas las élites con la judicatura y que va a quedar en nada.
No, bueno. A ver, yo no creo que al rey se lo vayan a cargar o va a ir a la cárcel ni nada. Bueno, obviamente, si no fue Camps, menos va a ir el por el que no te callas. Pero digo, que por lo menos quede en evidencia, ¿no? Ya está viendo, parece que está viendo pruebas de que están saliendo a la luz movida de que el tío estaba al tanto de todo desde 2006.
Desde 2006, sí.
Hace 6 años que...
Bueno, pero igualmente van saliendo más noticias sobre el majete este Urdangarín, que bueno, como deportista, pues no sé, para, a lo mejor era bueno, pero hostia, como ladrón, la verdad es que el tío se lo ha montado, ¿eh? Está bien asesorado.
Hombre, no fueron 10 trajes, ¿eh? Pero le tendrán que dar una lección al Camps, ¿no?
Que yo tampoco me creo que el Camps solamente, sí, o sea, ya, que ya, lo ya. Único que le han pillado en cierto modo ha sido lo de los trajes, ya, porque ya, tampoco ya. Habrán buscado mucho, pues seguro que se ponen a buscar y este tío, vamos, es una barbaridad. Pero lo de Urdangarín, que bueno, que ahora por lo visto unos negocios con un empresario brasileño que tenían el mismo, que como era la misma secretaria, creo que tenía, o el mismo consejero, no sé qué historia, que era el que hacía como los negocietes entre los dos, ¿no? Y es curioso porque van saliendo eso, el más datos sobre más empresas en diferentes países y más tramas, ¿no? Y esto es por encimilla, que seguro que tampoco es que lo estén investigando así a saco, ¿no? Que seguramente que a día de hoy y a esta hora, bueno, a lo mejor a esta hora no, porque en Estados Unidos es más pronto, ¿no? Todavía no se ha despertado el principito este. Pero seguro que ya está ya casi para que le suene el despertador y empezar ya a hacer negociete, porque esta vez ya claro que cada día, pues a saber cuánta pasta pueden llegar a ganar, ¿no? Y sin trabajar prácticamente, porque esta gente yo no lo veo ni cargando camiones, ni subidos andamios, ni limpiando cristales, ¿sabes? O sea que,
ruedas de prensa, delante de micros, firmando grandes...
Y pocas, cosas. ¿Eh? Y el Urdangarín a nivel público mediático, poco.
Pues con tampoco. El Camps Camps le dio 300.000 euros por unos Juegos Olímpicos Europeos que días antes el mismo Comité Internacional de los Juegos Olímpicos dijo que no era viable, pues dijo que no era viable, pues el CAM le dio 300.000 euros para los Juegos.
Claro, pues si total tampoco era suyo. Es que claro, si le dicen no, pues dale, pero de tu bolsillo. De tu patrimonio. Pues seguramente a lo mejor no habrían sido 300.000 euros y a lo mejor le habría dado 300 euros. Pero claro, como no es suyo, digo, bueno, métele unos cuantos ceros más y ya está, el chaval, pobrecillo. No, yo qué sé, el chaval, pues que viva bien, ¿no? Importante.
Joder. Y el socio de Urdangarín, el Roca este, el abogado, ha salido diciendo de que teme que el día del juicio que pide medidas de seguridad extras porque teme que los ciudadanos de Palma de Mallorca le vayan a tirar tomates y huevos. Están preocupados ya por la seguridad.
Solo,
de estos
tomates y huevos.
Es que si se queda solo con el solo, pues sí, mira, no sé, así va. Pues ahora en febrero va a ser el juicio. Pero bueno, que sí que se van destapando cosas.
Sí, la reina también, una extranjera afincada en el Estado español, llamada Sofía, también da su apoyo explícito a Urdangarín y evidentemente también a su hija y afirma que está segura de la inocencia de Urdangarín.
Entonces, si lo dice ella...
Claro, si lo dice ella... Habría... lo de los CIES para ella no valdría, ¿no? Bueno, ya tendrá la nacionalidad. Sí, ella, claro, ya la habrá conseguido. Porque claro, eso no caduca, griega, ¿no? Eso no caduca, ¿verdad?
Es griega, ¿no?
Es griega, sí. Eso. Hostia, encima, ¿no? Que están en quiebra los griegos. ¿No habrá tenido algo que ver también ella?
Hombre, seguro.
Seguramente. Su familia. Su familia seguro.
Está seguro de la inocencia de...
De hecho, hace años, ya como así como dato de la reina Sofía, cuando lo del Prestige... bueno, que hubieron varios artículos y tal, y yo estuve en varias charlas en las que se denunciaba que el rey, bueno, la corona estaba, tenía negocios directamente con el armador del Prestige, que por eso también en cierto modo la cosa fue como fue, y Rajoy pues lo de los hilillos de plastelina, ¿no? Como que quitándole hierro siempre a la cosa, que no era tan grave y tal, y resulta que el tipo este, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero el tipo este que tenía los negocios con Sofía, que era griego, el armador del Prestige era griego, este tío había sido detenido en Estados Unidos cuando estaba Clinton, por tráfico de armas a nivel internacional, o sea, majete también de buen calibre. Y
qué
bueno,
guay.
Sí, y resulta que el mismo rey llamó a Clinton, a Estados Unidos, a Washington, a la Casa Blanca, para solicitarle que lo soltase, ¿no? Y efectivamente fue puesto en libertad sin cargos, un traficante de armas, así en toda regla, ¿sabes? Entonces, eso también está bien para saber con qué gente se codea y se junta, ¿no? También esta burguesía y esta élite aristocracia, ¿no? Porque claro, si tú llamas expresamente para que sueltan un tráfico de armas, un traficante de armas, pues en cierto modo implícitamente queda un poco el mensaje de que tú a lo mejor tienes algo que ver también con esos negocietes,
¿no?
Un
rendimiento.
Entonces, claro, sí, pasta tendrás, vivirás muy bien, pero hostia, ¿con qué cara sales a los medios de comunicación a decir que la justicia es igual para todos o que, a ver, o sea, esto es una pantomima, una puesta en escena, un teatrillo que se montan ellos, que bueno, yo creo que también por eso hay muchos actores que acaban llegando a la política pues eso, ¿no? Porque es un teatrillo.
Bueno, sí. Después están los periodistas lameculos, ¿no? Yo estuve escuchando una vez tertulia deportiva, yo escucho los programas deportivos por el fútbol, no lo voy a ocultar, y están hablando de la Copa Davis, y estaban hablando ahí los periodistas estos de que viene el rey, que gesto de ir a ver a Rafa Nadal a la Copa Davis, que bien, que se chupó los cinco, que se tragó las 5 horas de partido ahí en la grada. Pero qué, yo no me lo puedo creer, digo, ¿cómo se puede ser tan capullo, tan lameculos? Pero sin poner, yo no sé si se puso colorado porque estaba escuchando por la radio, pero seguramente que no. O sea, pero ¿cómo se puede ser tan cabrón? O sea, los medios de comunicación aquí en España, lamentable, ¿eh? Yo un 0-4 le doy. Sí, sí. Porque no sé, igual en otros países, no sé, igual la manipulación también está a la orden del día, pero es que no lo noto tan a saco como aquí en España. O sea,
yo creo que sí, ¿eh?
Con la monarquía sobre todo.
Yo creo que es prácticamente igual en casi todos los países al final. Y yo creo que utilizan la máxima, ¿no? La máxima de una mentira repetida 1000 veces se acaba convirtiendo en una verdad. Y la gente, como no busca tampoco otras fuentes de información en vías alternativas y tal, pues se acaba quedando, bueno, no sé qué escuchas, Contrabanda, lógicamente, que es que pasa en el mundo, 91.4. El resto, pues lógicamente queda totalmente a oscuras, ¿no? O sea, se queda exclusivamente con el mensaje oficialista y, bueno, pues en torno a ese mensaje, pues crea. Tampoco es que lo crea. Repite como papagayo, como loro, pues un poco unas ideas que les han impuesto de los más medios. No tienen capacidad de análisis, no analizan absolutamente nada, ¿sabes?
Es que no me extrañaría hasta ahora con el caso del crucero este que encalló y que murieron otras personas y tal, y que el capitán del barco dijo que se cayó al bote salvavidas y que así se fue. Pues no me extrañaría que de repente pues comenzaran a hacer un mensaje de es que el pobre Urdangarín abrió el bolsillo, le cayeron los millones y claro, pues no, pero desde un punto de vista positivo o de inocencia del chaval. Claro. Entonces, si no me extrañaría, rollo así, y la gente, ah, hostia, pues claro, nos tendremos que solidarizar, manera, visto claro, así.
Sí. No, pero luego cuando quedan en evidencia, ¿no? Esta gente, un Dargarín y el otro, piden disculpas, ¿no? No, cuando ya no les queda más salida, ¿no? Que, aunque no les condenen, porque está claro que la infanta Cristina no va a estar ni un día en la cárcel, ni el rey tampoco, eso está clarísimo, pero ante la imagen lamentable que dan, pues luego piden disculpas, ¿no? Bueno, no, fue un error, ¿no? Como el de Mallorca, ¿no? El de las Baleares, ¿no? Bueno, ¿no? Se arrepiente.
Y el tío iba con billetes de 500 a pagar las compras
tengo
de
mi
diario,
palacete,
¿no?
Tengo mi no sé
iba
qué.
Iba con billetes de 500, el nota. O sea, que es que ya son unos descarados, ¿no? O sea, digamos, se han convertido en caciques, en caudillos de la zona, digamos. Sí. De esa zona la gestionan ellos y es como su patio, como su casa, es como
patio trasero.
Y ya está, ¿no? Bueno, yo aquí puedo hacer y deshacer como me dé la gana, ¿no? Y encima como se han pegado muchísimos años, y como la gente, mientras que iba bien, pues le daba un poco igual que la gente que estos personajes robasen, pues bueno, pues se los han jartado. Los otros sí, claro, se veían, yo creo, también legitimados en cierto modo por el tema de las elecciones y tal. Pero claro, visto ahora que estamos en crisis, que encima esa gente el dinero no lo devuelven, y bueno, al final hacen estos paripés judiciales para intentar lavar la cara de la política. O sea, que en realidad eso, lo de Camps y tal, es súper escandaloso, ¿no? Es que lo han soltado porque es que no había pruebas y tal. Pero bueno, habéis escuchado lo mismo que yo, las conversaciones, que, o sea, los cuatro cortes que nos han querido pasar.
El mismo Sastre hablando, diciendo por ejemplo, que nunca le pagó.
Exactamente,
¿no? La secretaria del Sastre, que pensaba que le iba a pagar, le dio la mano y se fue. Sí. O sea, que,
pero bueno, el bigote mismo, ¿no? Que es de como el mayor sinvergüenza de esta trama. O por lo menos así lo han puesto, ¿no? Que a saber si también está pegando de. Pero bueno, por lo visto era un conseguidor el tío. O sea, lo llamaban para conseguir cualquier cosa y el tío te lo conseguía. Y cuando digo cualquier cosa, digo también 100 gramos de caviar, ¿vale? Que bueno, lo de caviar también habría que mirar a ver por dónde se mete, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es que claro, la peña esta, bueno, al final dice, pues, el tío sale, se lo lleva todo y aquí no pasa nada. Y bueno, se ha pegado 3 años el bigote es este y ya dicen que lo van a soltar confianza de un millón de euros. ¿Pero cuánto se ha llevado? O sea, te llevas 50 millones o 100 millones de euros
y le pones uno.
Y pagas uno, ¿sabes? Y te piras al
pues barato le sale.
Y dice, pero a ver, y claro, y luego el juez dice, no, es que claro, también hay riesgo de fuga, con lo cual tendrá que presentarse todos los días. A ver, si hay riesgo de fuga, tú no lo sueltes.
Dejas cerrado.
Claro, o sea, pero si la peña, o sea, los pobres, tú robas en un supermercado, primero que te hinchan a hostias en cuanto te pillan, ¿sabes? O sea, tú robas un paquete de pasta en un supermercado, todo un Carrefour. Te vienen cuatro dotaciones y si te tienen que encañonar, te encañonan. O sea, y te llevan a los calabozos por unos espaguetis que, coño, en el metro, que vale un euro. Por el metro, que vale un euro. ¿Cuánta gente nos ha llevado palizas? Que vale un euro el señor. O sea, que es que no vale más. Bueno, sí, vale un poco más, pero bueno, 1,30 creo, 1,40, algo así, ¿no? Y por eso te pegan una paliza, te pueden llevar incluso al cuartelillo, ¿sabes? Y esta peña que se lleva no sé cuántos millones, bueno, pues nada, oye, no, pues el chaval pues ha aportado, ¿no?
La relación está clara, si te cuelas en el metro que vale 1,40€, te chufan 30 de multa. Esto, cuanto más robes, menos multa hay.
Sí, robas 50, pues 50 un millón.
Millones, pues exacto, un millón. Sí, sí,
sí. Esto es al revés, tendría que ser proporcional a la inversa, ¿no? Claro, paga 150, claro, no,
claro,
no uno.
No al revés, claro.
Sí, en cambio, si robas 50 millones, ya no. Ya baja la multa a un millón, ¿no? O sea, es como si tú, por colarte en el metro, te cobraran 5 centavos de multa. Exacto. O un centavo.
Con lo cual, ¿quién pagaría el metro?
Nos colaríamos todos. Pues esto es lo que hacen, como saben que luego le sale a cuenta, pues roban 50, pagan un millón, se quedan con 49, pues dice, ala, venga, alegría, jauja. Pero lo que dije, ¿no? También el capitalismo te va mostrando manzanas podridas. El capitalismo te muestra, o los defensores, o los encargados de publicitar este sistema, ¿no? Te muestran que este es un sistema decente, que es un sistema honesto, que hay algunas manzanas podridas que no van a la cárcel nunca, pero bueno, que son hechos puntuales, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad el capitalismo es un sistema corrupto de por sí, en todo lo que hay, en todo lo que hacen, en todo, las guerras, el dinero a los bancos, las estafas, los desahucios, todo el negocio del capitalismo es corrupto, ¿no?
Está basado en los intereses.
Está basado en los intereses económicos. De que un tío manda a un ejército, tenemos una trucada, pero es que es muy tarde ya, nos quedan 5 minutos.
5 minutos, pues bueno, ¿quieres relacionar algo más o pasamos con algunas noticias?
No, ya, ya.
Pues bueno, hablando antes sobre presos de conciencia de países que respetan los derechos humanos, pues bueno, la Libia que han liberado la OTAN, la Libia que estaba en manos del Gaddafi tan malo, pues bueno, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras ha hecho un anuncio de que las torturas a reclusos, en algunos casos hasta la muerte, siguen vigentes en la Libia post-Gaddafi y han denunciado a varias organizaciones humanitarias. Bueno, parece que tenemos una llamada.
Vamos a pasarla por antena, a ver si... Pero un minutillo solo. ¿Hola?
Hola.
Sí, dime.
Muy buenas. No, llamaba porque estaba escuchando un programa y estabais comentando el tema del Urdangarín y la comparación con el metro y tal. Y claro, estáis un poco desencaminados. El metro vale 2 euros en Barcelona.
2 euros.
2 euros. Vale, ah, vamos, bueno.
Pues todavía nos hemos quedado cortos.
Joder, encima echamos abajo el...
Dime.
Tiramos a la baja encima.
Bastante a la baja. Sí, no lo digo, porque justamente es un tema que ahora está bastante problemático, bastante conflicto con TMB y con bastantes campañas de gente, pues eso, que, pues bueno, que está pidiendo el hecho de que sea mucho más barato, que hay campañas de colarse y todas esas cosas.
Sí, hoy mismo a las 7 de la tarde dentro hay una acción de la gente de Yo no pago el metro y pues bueno, hoy en la parada de metro de Plaza Cataluña pues hay una convocatoria que la gente vaya a las 7 de la tarde en la acción de Yo no pago en el metro.
Exacto, pues eso ya, simplemente.
Bueno, muchas gracias. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Sobre...
No, simplemente eso, que bueno, simplemente decir que el tema de estaba hablando de TMB, yo pertenezco a una asamblea aquí del barrio y estamos intentando coordinarnos con trabajadores de TMB para intentar tirar adelante, pues, bueno, intentar ciertas luchas, que a ver si podemos conseguir que los precios bajen y bueno, los recortes que han sufrido los trabajadores de TMB. Y bueno, y estamos en eso.
Bueno, muy bien. Bueno, un saludo, gracias por escucharnos.
Un saludo.
Venga, salud. Gracias. Salud. Bueno, yo, o sea, que sí que comentar que sí que cogemos el metro, ¿no? O sea,
que sí, no, no que vayamos como, nosotros con coche oficial.
Claro, vamos a quedar como Zapatero cuando los cafés, ¿no? El cortado cuánto valía, 1 euro, creo.
Bueno,
80 céntimos creo que dijo, ¿no?
Yo que compro el billete, claro, me vale 8,25. Me
yo creo, exacto, compramos la T10, con lo cual el billete sencillo, pues no sé. Bueno,
yo no tengo coche, ahí, así que me manejo un transporte público. Sí. Fue un error por mi parte decir 1,40 euro. Bueno, yo compro la T10 que me sale 8,25. Claro. Bueno, y estamos ya fuera de tiempo, nos queda un minutillo. ¿Tenés algo de agenda?
Bueno, pues aparte del Yo no pago este de hoy, miércoles 1 de febrero a las 6 de la tarde en la parada de metro Plaza Cataluña, acceso Renfe. Pues bueno, mañana jueves 2 de febrero a las 7:30 de la tarde, debate abierto el paper dels mitjans alternatius de comunicació en temps de canvi social. Esto serà en el centre social ocupado La Carboneria, en Comte d'Urgell número 30, y bueno, pues estarán invitados la gente del Setmanari La Directa, gente de la tele, del portal La Aine y la coordinadora de Radios Lliures y el portal de San Antoni. Para el viernes 3 de febrero, contra la dictadura dels mercats, a la seu de CGT de Barcelona, en Via Laietana número 18, planta 9, miembros de ATAC Catalunya faran una xerrada sobre la contradictadura dels mercats. El viernes 3 también, dentro de ahí una campaña ahora del desmontaje de 4F, se cumplen 6 años pues de la condena de los jóvenes estos, de los jóvenes chilenos, que una se acabó suicidando el año pasado en prisión. Pues habrá una ruta guiada por el escenario de uno de los casos de corrupción más graves de Barcelona. Traed vuestras bicis y herramientas, se saldrá del forat de la vergüenza a las 12 del mediodía. Y el sábado, también relacionado con lo del desmontaje del 4F, habrá un vermut para todo el mundo, degustación de varias cosas, textos farcís, clos amb patates, broquetes d'hereu, bacari a la brasa, pinchos de Sallang, y bueno, todo esto será en Art del Triomf. Y recordar, para el sábado 11 de febrero, fiesta de contrabanda, 21 aniversario Hip Hop Party, con DJ Sessions, Microbert, y bueno, todo esto será en el centro social ocupado El New de la Guatlla, en el carrer de la Dalia número 14, en front del Poble Español.
Bueno, y ahí estamos sobre la hora, y nada, no perdáis la esperanza.
Bueno, para acabar, un pequeño dato, el exdictador Rius Mon en Guatemala va a ser juzgado por crímenes contra la lesa humanidad, con lo cual esto es una buena noticia y entra dentro de esto que decía de tener un poquito de esperanza, ¿no?
Bueno, no, yo lo dije a modo de sarcasmo, pero bueno.
Bueno, yo no.
Bueno, y nada más, como decía un cómico argentino, que ya ha fallecido, decía, hacía un programa también que ridiculizaba un poco a la clase política y tal, decía, la neurona atenta, vermú con papas fritas y good show.
Venga, y salud y contrabanda.
Y nos vamos con un poco de RIP, ¿no?
Vamos a despedirnos con la gente de RIP desde su directo Zucenean.
Venga, agur.
Salud.